de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y con gran alegría te saludamos, mi querido amigo y amiga que está sintonizando la radio, Radio Nuevo Tiempo. Y qué bueno es que podamos encontrar siempre a esta hora. Estamos aquí listos para poder compartir aquellos mensajes que fortalecen nuestro corazón. Nos encontramos a esta hora para colocar nuestro pedido de oración, nuestra vida, nuestro día, nuestras actividades, todo en las manos de Dios. Qué alegría es que podamos compartir esta experiencia diariamente, porque necesitamos siempre la fortaleza del cielo para poder enfrentar los desafíos que día a día la vida se nos presenta. Bienvenido una vez más. Yo soy tu amigo el pastor Joel Flores y una vez más, con gratitud en el corazón y con grata emoción, te digo bienvenido. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros y puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp. Te recuerdo, por si no lo tienes aún registrado, es el +55 12 98 15 100 29. Déjanos allí tu pedido en audio o tu pedido escrito y nosotros estaremos orando por ti. Cuéntanos las bendiciones que estás recibiendo de Dios o las necesidades que quieres colocar en las manos de Dios. Nosotros estaremos listos aquí para poder compartir alguno de esos mensajes con todos nuestros amigos para que podamos orar, o si no lo compartimos aquí por falta de tiempo, recuerda que siempre estaremos orando. Tenemos un ministerio de oración que constantemente está viendo aquellos pedidos de oración y estamos siempre orando por tus necesidades. Vamos a escuchar linda música a esta hora que nos prepara, como siempre, esta melodía para el encuentro que tendremos con Dios a través de su palabra.
Callarás cuando el silencio por ti hable bien.
Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante dice: Entonces se le acercó Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dice: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que la deuda fuese pagada. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron, hicieron saber a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. ¿Acaso no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabes? Es impresionante leer esta historia. Es más impresionante entenderla en su contexto. Antes del versículo 21, que es el texto que leímos hoy, Mateo 18, 21 al 35, encontramos cuál debe ser el proceso disciplinario el acto de disciplina redentora para que una persona pueda reconocer su error. Los pasos que Jesús dio son interesantes. Primero anda tú solo, habla con esa persona que te ofendió o con esa persona que sabes que está en pecado. El Espíritu Santo te ayudará para que esa persona pueda estar convencida de pecado. Mas hay un proceso hasta agotar el último recurso. Ahora, cuando uno entra en ese proceso de disciplina, deja abierta la posibilidad de perdonar. Y sin duda, para aclarar la situación de perdonar a quien nos ofendió, Jesús aquí contesta la segunda pregunta que hace Pedro. Recuerda que la primera pregunta está al comenzar el capítulo 18. Aquí está la segunda pregunta. Pregunta simple. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Ojo, aquí está hablando de una ofensa directa. Alguien que me ofende. Me hubiese gustado que aquí Pedro hubiese quedado en silencio después de haber hecho esta pregunta. Pero los seres humanos a veces creemos que también tenemos las respuestas y que sabemos todo. Y a veces queremos preguntar y responder al mismo tiempo como para despertar intriga o admiración de los demás. Ha sucedido eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y él mismo responde, hasta 7. ¡Wow! Perdonar 7 veces en la vida a una misma persona, esto parece muy generoso, ¿verdad? Nosotros hasta llevamos cuentas. Ya va 1, ya va 2, ya va 3. Y la tercera como que viene el castigo. Ahora, decir 7 veces te perdono parece muy generoso. Además, Pedro probablemente dio esta respuesta porque pensaba en la enseñanza de los rabinos. Los rabinos interpretaron el libro de Amós capítulo 2 versículo 1 diciendo de que el ser humano solamente puede perdonar hasta 3 veces, porque ahí el texto dice, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Pedro pudo haber pensado, si los rabinos nos enseñan, incluso basado en un texto de que hay que perdonar hasta 3, entonces yo lo voy a aumentar 3 más, serían 6, pero para que sea perfecto, ¿por qué no hacerlo 7? O quizá allí Pedro estuvo pensando en el texto que Salomón escribió, ahí en Proverbios 24, 16, cuando dice, 7 veces puede caer el justo y 7 veces se levantará. Probablemente él pensó, si 7 veces cae el justo, quiere decir que solamente 7 veces puede ser perdonado. Yo no sé cuál fue el motivo de su respuesta. Lo que sé es que Jesús amplió en gran manera la buena voluntad o la generosidad para Pedro. Significaba solamente 7 veces entregar el perdón. Jesús le dice no. Yo no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa perdonar 70 veces 7? Significa que el perdón no tiene límite. Significa que tú y yo tenemos que perdonar cada vez que alguien pida perdón. Ahora, es un perdón indefinido. El asunto aquí se nos complica. Y te voy a decir por qué se nos complica. Porque a veces pensamos que perdonar es hacer el favor a la otra persona. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. A veces nosotros dejamos que el odio, el rencor tome parte de nuestra vida y nos autodestruimos. Tomamos nosotros el veneno queriendo que la otra persona muera. Y quien termina mal somos nosotros mismos. El perdón no es un favor a la otra persona. Por supuesto que cuando perdonamos también vamos a tranquilizar la conciencia de la otra persona. Pero el perdón es la solución, es el remedio para la herida abierta que alguien dejó en nuestra vida. Si no practicarlo, porque dice, ahora tienes que perdonar sin límites. Bueno, hasta eso podemos llegar, ¿correcto? Podemos llegar. El asunto no solamente es perdonar sin límites. El asunto es también perdonar con la misma voluntad. Ahora sí está más complicado. No solamente es perdonar, sino perdonar con la misma voluntad, es decir, sin llevar la cuenta, sin recordar cuántas veces ya has perdonado. Ahora, esto para nuestra comprensión es fácil, para nuestra práctica es difícil. La pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús está clara. Jesús respondió de una manera directa y clara. Solo que, para que la verdad pueda quedar marcada en el corazón, Jesús nos cuenta una parábola, una historia. Ojo, para revelar dos cosas. Uno, que el perdón no tiene límite. Y número dos, que tenemos que perdonar con la misma disposición de la primera vez. Ahora, para que esto quede claro, lo que significa el perdón en todo su concepto, entonces Jesús cuenta la historia. Y esta historia nos muestra cómo debemos perdonar y la calidad de perdón que debemos otorgar. Porque hay alguien que puede otorgar un perdón restringido, un perdón limitado o hasta un falso perdón. Ya, te perdono, pero por dentro yo sigo allí rumiando mi dolor. ¿Existe ese tipo de perdón? Muy bien, vamos a la parábola. Comienza con la historia de un rey que perdona. Ya sabes que el reino de los cielos, aquí Jesús está comparando, ¿verdad?, a este rey que representa a Dios. Porque allí Jesús dice, en el reino de los cielos, y la iglesia también, se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Me llama mucho la atención cómo presenta dos casos. Y en esto, en esta parte, estos dos casos están con el mismo problema. Los dos son deudores. Vamos a ver cuál es la actitud de aquellas personas a quienes los deudores están debiendo. En el primer caso, encontramos a un siervo que debía 10.000 talentos. Para nosotros 10.000 ya es elevado, pero 10.000 talentos para la época de Jesús, oígame, era una millonada de dinero. Esto más o menos, para que tú y yo podamos tener un poco de idea, 10.000 talentos representaba unos 340.000 kilos de plata. Ahora entiendes, 340.000 kilos de plata. Este dinero era suficiente para contratar 10.000 peones o 10.000 jornaleros durante 20 años. Imagínate la cantidad. Durante 20 años pagar a 10.000 jornaleros. Muy bien. ¿Cómo este simple siervo podría pagar una deuda como esta? Imposible. Es más, no tiene dinero, no tiene ni siquiera propiedades, no tiene recursos. No puede, es imposible. Entonces, ¿qué cosa decide el rey? El rey decide transformar el dinero en lo único que el siervo tenía. ¿Qué es lo único que el siervo tenía? Él mismo, su propia persona, su esposa, sus hijos, su casa. Y el rey dijo, véndanlo todo. Y ni aún así iba a pagar toda la deuda. Ni aún así. Qué dramática descripción, ¿verdad? Y de alguna manera, esta es la descripción de un ser humano delante de Dios. ¿Cómo podemos pagar una deuda tan grande? No tenemos nada. Muy bien, pero la historia continúa. Ahora, en esa situación, el siervo se postra delante del rey y le ruega y le dice, misericordia, ten paciencia conmigo. Allí detén un poco tu ira, no me castigues. Le dice, yo lo voy a pagar todo. Ojo, este siervo no está pidiendo perdón por la deuda. Él está pidiendo solo más tiempo. Pero vamos a ser sinceros. No importa el tiempo que este rey le dé, aún toda su vida no le alcanzaría para reunir lo suficiente para poder pagar esta deuda. Entonces dice que el rey se compadeció del siervo y le perdonó. ¡Wow! Le perdonó esa cantidad de dinero. Es más, lo dejó en libertad. Ni siquiera lo hizo su esclavo. Le dijo, está bien, te perdono y haz lo que quieras. Le dejó en libertad. Ahora, vamos a colocarnos por 30 segundos en los zapatos de un ciego. Imagínate que hoy estás debiendo al banco $30,000. ¿Correcto? Y allí el gerente te llama y te dice, mira, tu deuda está saldada. Estoy hablando solo de $30,000, que es demasiado también, ¿verdad? Es demasiado dinero. Dime, ¿cómo te sentirías? Ah, aquella carga que te estaba aplastando se desaparece y vuelve la alegría. Parece que vuelves a renacer, ¿eh? Parece que naces de nuevo. Imagínate la alegría, el alivio que tenía este siervo. Pero sabes una cosa, los seres humanos somos tan extraños que no hemos aprendido a disfrutar plenamente de las cosas buenas. Te voy a explicar por qué. Porque hay algo en nosotros que acaba con nuestras o con las bendiciones que recibimos. Eso se llama egoísmo. El egoísmo destruye los buenos momentos, destruye lo mejor, las mejores bendiciones que recibimos de Dios. Destruye. ¿Cómo lo destruye? Resulta que mientras él está allí saltando, ¿verdad? Alegre. Al salir de la casa, ni siquiera pasa un día ni dos días. Cuando este siervo sale de la casa, encontró a uno de sus compañeros, que también era siervo, que le debía 100 denarios. ¿Qué cosas son 100 denarios? Pues 100 denarios es el equivalente a 100 días de trabajo de un jornalero. Solo 100 días. Ahora, esto es muy poco comparado con la deuda que el rey acaba de perdonarle. Pero estos 100 denarios eran suyos y él no los quería perder por nada. ¿Y qué sucede? La alegría del perdón recibido se le fue. Así somos los seres humanos. A eso nos lleva el egoísmo. A olvidarnos de las bendiciones y a enfocarnos en aquello que nos hace daño o daña a otras personas. Fíjate lo que hace este siervo. Él se olvida de la alegría del perdón que recibió. Ahora él exige con dureza. Es tan duro que se convirtió en alguien violento. Tomó del cuello al otro, quiso matarlo y le dice, tienes que pagarme todo lo que me debes. Y su deudor hizo lo que él mismo había hecho antes. Le rogó, dame más tiempo. Pero mira cuán duro y cuán egoísta era su corazón. Que él no escuchó el clamor y actuó de una manera irracional, porque no solamente lo trató con dureza, sino que exigió el pago y lo colocó en la cárcel. Mira hasta dónde va la maldad humana. Al ponerlo en la cárcel, lo imposibilita para poder trabajar y para poder reunir el dinero que le debe. Por supuesto, ¿cómo voy a pagar aquel dinero si estoy en la cárcel? Ahora, él no puede pagar la deuda, porque si estuviese libre en 100 días, él pagaría la deuda sin problema. ¿Hasta dónde va la maldad? Digo la maldad después de la grande bendición que él recibió. ¿Correcto? Ahora, no olvidemos que Jesús, cuando habla de este deudor, se refiere a nosotros, primero a la deuda que nosotros tenemos para con Dios. Y cuando pedimos perdón, Dios nos perdona. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hemos aprendido a perdonar a los demás. Claro, cuando yo pido perdón, quiero ser perdonado. Pero cuando alguien me pide perdón, ah, no, espera. Eso no va a suceder. Mira hasta dónde llega nuestra maldad. O sea, tu ofensa para con Dios es más pequeña que la ofensa que alguien te hizo contra ti, o alguien hizo contra ti. Mira hasta dónde va nuestro egoísmo. A veces tratamos a los demás con tanta dureza por una ofensa que cometió contra nosotros y nos olvidamos del amor con el cual Dios nos trató cuando nosotros necesitamos ser perdonados. Y nos volvemos rígidos y exigentes y empezamos a apretar el cuello de todo el mundo, a juzgar, a criticar, a pedir cuentas de todo el mundo. cuando nosotros ya fuimos perdonados con amor. ¿Qué cosa sucede? Dice allí la historia que los otros siervos, al ver lo que su compañero hacía, se entristecieron. Claro, primero se entristecieron porque no estaban de acuerdo con él. Segundo, porque tuvieron misericordia de aquel que no recibió perdón. Representa lo que nosotros podemos hacer cuando somos muy rígidos, muy duros con aquel que nos ofende o con aquel que trae en pecado. A veces queremos actuar como superhéroes, ¿verdad? O nos queremos colocar como ejemplos y empezamos a condenar con dureza a los demás. Ay, querido, ¿hasta dónde puede llegar nuestra dureza y nuestra maldad? A veces somos duros con otros, livianos con otras personas, duros con algunas. Bueno, el asunto es que los consiervos que vieron toda esta escena no hicieron nada. No intervinieron en la historia. Lo único que hicieron es que fueron y dieron la noticia al rey. Le contaron lo que había sucedido. Ellos no podían intervenir. Fueron para el rey, que el rey puede intervenir. Y la intervención del rey me deja la lección más profunda, porque esta es una reflexión para mi vida y también para la tuya. Intervino el rey. ¿Cómo trató al siervo que le perdonó hace algunos instantes? Ahora fíjate el trato. Ese siervo pidió perdón al rey y el rey lo perdonó, pero este no pudo perdonar a alguien que le debía menos. Ahora, Jesús aquí había enseñado que cuando nosotros oramos, tenemos que decir así: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. ¿Te diste cuenta de ese puente? Perdóname como yo perdono. Ay, querido. Es decir, el perdón que otorgamos es la medida del perdón que recibimos. Voy a repetir esto. El perdón que otorgamos es la medida del perdón que recibimos. Si no perdonamos las faltas a alguien que nos ofende, ¿cómo podemos pedir perdón a Dios cuando ofendemos por nuestros pecados? Esta historia no necesita más palabras. Suficiente para poder comprender. Por eso Jesús concluye su discurso diciendo: de la misma forma que el rey trató a este siervo, así también tratará el Padre, a menos que cada uno de nosotros perdone de corazón a su hermano. ¡Wow! Relaciones humanas que hoy están destruidas pueden ser reconstruidas cuando hay un perdón genuino. Querido, yo no tengo más palabras para expresar, solo una oración que elevar para que Dios nos ayude. Porque la historia es clara. Cuánto dolor, amargura, cuánta frustración o cuánto rencor tienes en el corazón. Acaba con eso. Te está matando. Toma el teléfono, llama a esa persona que te ofendió, perdónale. Deja de rumiar tu rencor. Deja de odiar. Empieza a perdonar. Ten un nuevo comienzo. Recuerda que el perdón que vas a recibir está en la medida del perdón que puedes dar. Pastor, esto es imposible. Entiendo, pero no es imposible. Cuesta, pero no es imposible. Porque lo que tú no puedes, Dios lo puede hacer en ti. ¿Podemos pedir a Dios un espíritu perdonador? Cierra tus ojos. Querido Dios, nuestro corazón está lleno de heridas, de ofensas. Personas nos hicieron daño. Algunas de ellas están pagando sus consecuencias, más hay otras que están en libertad. Más quien quedó con el mayor daño fuimos nosotros, porque hay tanto dolor, hay tanta angustia, hay tantas cosas que nos oprime, nos ahoga, nos asfixia. Nos es difícil perdonar. Por favor, queremos que nos des un espíritu perdonador. Enséñanos a perdonar. Y sana tú las heridas abiertas que hay en nuestra vida. Toma nuestro corazón. A partir de hoy queremos ser personas libres. Libres en Jesús. Libres de rencor. Libres de odio. Libres de venganza. Libres de aquello que nos mata lentamente. Enséñanos a perdonar. Así como tú nos perdonas. En el nombre de Jesús.